Bienvenidos a Audio Tijuana, el sonido presente, donde la música fronteriza nos lleva a un viaje musical a través de las palabras. Hola, buenas noches. Bienvenidos a explorar el vibrante escenario musical de la ciudad, y lo haremos de la mano de los artistas y bandas que le dan vida. Prepárense para diálogos enriquecedores, todo diseñado para destacar la diversidad y el talento que hacen de Tijuana un verdadero epicentro musical. Así que no se despeguen de sus auriculares, comenzamos.
Marquitos Man es un apasionado de la música con una extensa y variada trayectoria. Inició su carrera como bajista en la legendaria banda de hardcore No Hope. Posteriormente, evolucionó como una de las voces del combo cumbia fusión con norteño, de ahí pasó a explorar la escena de la cumbia tijuaneada a través de su participación en Revolución Zebra. Asimismo, dejó su huella como parte de los MCs en la Mala Vibra Sound System. No obstante, más allá de sus logros en el ámbito artístico, es crucial resaltar que Marquitos Man es un ferviente activista por la salud mental. Su compromiso y dedicación en este campo han dado frutos notables a lo largo de su trayectoria, incluso participando en prestigiosos eventos como TED por Tijuana.
El proyecto en el primer proyecto en el que estuve, como No Hope, y era una mezcla de hardcore con punk rock, y era en español, porque en ese tiempo la mayoría de las bandas que veíamos o escuchábamos cantaban y tocaban con letras en inglés, y nosotros pues teníamos una gran admiración por bandas que venían forjando el camino de ese tipo de hardcore, ¿no? Porque hubo una oleada más atrás de cuando yo empecé a tocar, y luego más adelante, y todas las bandas de hardcore pues dejaban un amplio espectro para disfrutar, y pues nosotros éramos muy fan de una banda del pasado que se llamaba Cracnio, de una banda que se llamaba Ruido Absurdo, Juventud Enferma, pues Specimen, Discordia, entre todas esas bandas pues que para nosotros como morrillos, porque teníamos entre 14 y 16 años, pues eran unas bandas bien importantes, y a su vez pues escuchábamos toda la invasión California, ¿no? Lo que fue todo el punk rock melódico, y sus variantes, ¿no? En el ska, y en diferentes formas. Y pues la verdad, pues ha sido algo bien importante para mí, poder disfrutar de esa manera mi frontera, y ver cómo me surgió esa necesidad creativa para empezar a echar guitarrazos y con otros amigos vagos que tenía, muy talentosos, afortunadamente pues se dio esa conexión, y pudimos empezar a hacer cosas muy suaves, cosas muy padres, y tocar con bandas pues increíbles también.
Oye, tu gusto por la música obviamente no está 100% forjada en el punk rock, sino que o el hardcore, sino que también viene de otro tipo de raíces que más adelante de alguna manera explotas, ¿no? Porque yo creo que mucha gente dice, no, pues es que es nomás hace cierta cosa o no que cierta cosa, pero no, o sea, en realidad es la música, pero llegas en un punto en el que hay algo como que te identificas por parte de la cuestión de los grupos de amigos, o de lo que vas como que separando un poco todo lo demás, y lo que sucede en el futuro es que después regresas, ¿no? A esa raíz inicial. Por ejemplo, muchas veces... Sí, me gusta indagar un poco en la cuestión de que qué era lo que digamos que escuchabas antes de decir, oh, yo soy bien pan rock acá.
No, pues mira, la verdad es de que mi papá era músico también. Mi papá también era músico, y él escuchaba todo el rock clásico, ¿no? Lo que viene de Estados Unidos en el tiempo en el que él era joven, pues que era pues los Beatles, de Animals, pues Led Zeppelin, Queen, o de Inglaterra, pues, y los Doors, era muy fan de los Doors, y por otra parte, escucho con mi mamá pues toda la vertiente tropical, ¿no? Que viene siendo pues Alfredo y sus teclados, Rigo Tobar, Chicoché, todo eso, ¿no? Y obviamente, pues yo me inclinaba un poquito más por el rock, porque pues en ese tiempo, cuando era niño, pues me gustaba un poquito más el sonido, además de que mi papá, pues, dominaba el estéreo. Pero también en ese caso, sin duda alguna, fue antes de que yo supiera, fue determinante todo lo tropical que escuchaba mi mamá, porque posteriormente a eso, esa fusión fue la que me hizo hacer un montón de proyectos, pues, y como dices, es muy importante, y te sigo ahí porque cuando yo llego a la adolescencia y busco yo mi identidad, pues es con lo que me identificaba, pues porque con toda la banda que me juntaba, pues todos eran punk rock y cosas así, y pues eso fue lo que me identificó, ¿no? Pero a fin de cuentas, cuando tú vas evolucionando en el arte, y en este caso, en mi caso con la música, pues era bien padre ver cómo esas influencias que tuve de niño las fui implementando, y pues eso se trata de ir enriqueciendo tu arte con recursos que vas adquiriendo a través de una línea de tiempo en tu vida.
Sí, y aparte de eso, lo que lograste es como que crear una fusión de empezada como personalizada, ¿no? Pero es bien curioso porque muchas veces se dice, es que hay un sonido, decían los músicos hace tiempo, ¿no? En Tijuana teníamos un sonido fronterizo bien cimentado en los 80s, en los 90s. No, pues es que sigue, pero evolucionó, ¿no? De alguna manera, con los proyectos que vinieron. No puede decir uno que se quedaron nomás en ciertos proyectos, ¿no? De repente, como que no, es que estos grupos no entienden, no es eso, pues es que todo tiene que caminar hacia adelante, ¿no? No puede quedarse estancado en el mundo de la música. La escena hardcore punk en Tijuana, bueno, pues lo que tiene que ver más con el hardcore, siento que en los 90, como que fines de los 90, cuando surge No Hope, yo siento que es como que el principio de una segunda oleada, porque ya habían acabado precisamente Crack, Neo Bass y, bueno, Discord, venían algunas bandas, pero como que habían, como que de repente como que quedaron un poquito ahí como que escondidas en el subterráneo, si podemos decir así, y ya cuando sale No Hope, yo siento que es como que pum, se prende otra vez, y ya después ya viene lo de Nuestra Sangre, Fuerza Booking y todo un movimiento
Claro.
donde ya empezaron a venir las bandas para acá, ¿no? Y ubicándose en esa línea de tiempo, ¿cómo era en ese entonces que ustedes entraron dentro de la escena?
Pues mira, como te comentaba hace rato, la verdad es que teníamos, bueno, de perdida yo y tenía la idea de tocar algo más melódico, pero no sabíamos tocar, entonces era un poquito más complicado meternos como a la vertiente del ska, por ejemplo.
Sí.
Y las amistades que yo tenía siempre han sido muy idealistas, entonces ellos querían manifestarse de otra manera, poniéndole materia a las letras, intentando expresar algo que tuviera sentido y no tanto, por ejemplo, la idea de decir cualquier cosa para disfrutar, ¿no? Que era lo que yo andaba buscando en ese momento. Pero en ese tiempo, la mayoría de las bandas que estaban así en un auge, o sea, hacían tocadas cada fin de semana, porque eran muchas las tocadas en casa de fulano, casa de mengano, en todas las delegaciones, y se ponían bien padres, y eran baratas además, y se ponían bien padres, eran bien suaves, menos para el güey de la casa, porque siempre
Cierto.
Pero fíjate que a pesar de que estaba todo ese sistema pues de música, no había mucho hardcore y entonces
No.
a mí me tocó batallarla junto con mis amigos, pues con mis compañeros musicales, porque pues sí nos discriminaban mucho de repente y hubo burlas, ¿no? Por ejemplo, esta la voy a contar porque puedo contarla. Tuvimos unas broncas ahí con los debajo del promedio que se burlaban de que eran puros gritos y cosas así. Y ahorita nos burlamos muchos porque son mis super camaradas, así somos bien carnales. De
Es
hecho,
que son de la misma generación.
sí, no, de hecho, George, el del bajo, me está
Sí.
ayudando a hacer un documental del proyecto Punto y Coma que tengo. Y
Sí.
pues siempre nos da cura, pues, de las peleas de morrillo, ¿no? Porque tú gritabas y yo cantaba así, cosas así, pues. Pero en ese tiempo no lo veía con risa. La verdad era que nos discriminaban bien gacho y pues todos cantaban súper padre, y pues yo traía al Chuy Hop y a Lalo Blood gritando a todo pulmón, y a mí me hacían hermosos verlos gritar, entonces yo no entendía de repente por qué el ataque, pues.
Y lo curioso, y lo curioso es que tanto Lalo como el Chuy sí cantan, que es lo irónico.
Y fíjate, Chuy, aparte de cantar, también rapea, y Lalo...
Sí, así es.
Y Lalo canta hasta ranchero, pues es
sí, Lalo. Son buenos, y son muy buenos cantantes, la neta.
Tiene una voz tenor, entonces, sí. Pues no es que no pudiéramos, no es que no pudieran cantar o no, sino que la estructura o la música queríamos que fuera así, pues. Y entonces, yo creo que eso fue lo que nos ayudó, que a pesar de que estábamos en un descontexto, no entrábamos en ese contexto de bandas que estaban funcionando en ese momento. Creo que lo que nos hizo desarrollarnos así fue de que éramos muy naturales con toda la gente que se nos acercaba, con todas las bandas, no existían prejuicios, siempre traíamos a nuestra clica, pues a nuestra gente que le gustaba ese tipo de música, porque el hardcore punk siempre le ha gustado a gente, pues. Sí, entonces sí. Como éramos la única banda que participaba en esos shows, no éramos la única banda en Tijuana, porque cuando llegamos a conocer a Oscar y Adrián de Bunklat, que anteriormente habían estado en Discordia, ellos nos metieron ya a la escena hardcore, y había un montononal de bandas, tanto de Tijuana como San Diego, venían de San Francisco, de Seattle, o sea, había una escena bien, bien perrona de hardcore, pero también estaba bien underground. Entonces...
Ajá. Sí, sí, o sea, la onda era de decir, ¿dónde estaba? Pues nosotros estamos como que en casas acá tocando con no sé qué, con quien sea, ¿no? Y resulta que en realidad había toda una escena, pero nosotros no sabíamos, pues, qué pasó, ¿no? Era y es que no había como una... Pues no había como que los lugares o los espacios, ¿no?, necesarios para poder como que hacer shows como que más grandes, ¿no? Y es cuando, yo creo que cuando ya llega precisamente el Oscar y llega Bunklat y empieza como que también yo siento que proyectos como Invasión y Bulbo ayudaron mucho, ¿no? A abrir un poco esa onda, de alguna forma, porque por ejemplo ellos empezaron a hablar de Locust, empezaron a hacer entrevistas y documentales y todo eso. Y para mí un evento clave, yo me voy al, para mí como que un año bien clave es 2002, cuando hacen los eventos en el Café Juglar, que se cambia el nombre a Voodoo House.
Ah, sí, ¿no?
Para mí es como que la clave ahí.
Fíjate que el café ahí es que fue uno de los primeros espacios perrones y grandes que daban chance a hacer eventos, pues porque yo creo que antes del Voodoo House, pues estaba el Quinto Patio, que en el Quinto Patio yo creo que todas las bandas de ese momento tocaron por lo menos una vez ahí, hacían tardadas, y bueno, era una cosa bien, bien suave. A mí me tocó que me ponían un guarura, creo que le decían el Conan, por todo bien caído. No me acuerdo bien, pero yo estaba morro, todavía no era mayor de edad, y me acuerdo que me decía, pásale, y me seguía el güey. Y se quedaba así parado viéndome tocar y terminaba y se paraba así. Vámonos para afuera otra vez. Y no me dejaban tocar. Y luego, por ejemplo, de la caja me acuerdo que aventaban un cable. De la caja es lo que, no me acuerdo, ahorita no sé cómo se llama, pero posteriormente
sí. Hizo el chico.
Y de ahí aventaban un cable y tocaban allá abajo.
Sí, cierto,
los
sí.
Los eran menores, pues, porque se alcanzaba a escuchar. Pero pues eso yo creo que todavía estaba así como que el boom todavía seguía estando en las casas.
Sí.
En las bares de cantón, los toquines de cantones, esos eran los chidos. Y ya cuando viene el Voodoo House, pues ya se empezaron a hacer eventos más grandes. La iniciativa de mi querido hermano Eric Hidalgo con Mil por el Rock. Por ahí te conocí, a ti, a Roberto Partida, y yo creo que fue un impulso muy grande, porque no había nada que juntara todo eso para echarlo a andar. Empezaron a hacer radio, empezaron a hacer eventos grandes, a tener más ideas, a juntar a todas las bandas. Entonces eso fue muy, muy, muy enriquecedor para todos.
Audio Tijuana, el sonido presente.
coñorteño que empieza primero pues como que en la onda de la cumbia, con su rollo como lo traen como con la Diabla, más tradicional, pero después, ya cuando llegas tú, ya llega el Chacho y ya empieza como que a cambiar un poco la cosa y como que a darse cuenta que pueden ir más allá con la música.
Sí, fíjate que con coñorteño nos pasó algo bien suave también. Lo que pasa es que con coñorteño ellos siempre trajeron...
Trajeron el rollo de lo que era la cumbia, ¿no? Al 100%, porque pues ellos empezaron con guitarras acústicas y todo ese rollo.
Sí, empezaron, era como una onda medio colombiana.
Sí.
Era una onda medio colombiana y ya después de hacer ese rollo, cuando yo traía ya ganas como de hacer algo así, porque a mí me gustaba mucho Carlos Vives en ese tiempo.
Ok.
Entonces coincidimos y yo invito a Chacho porque faltaba baterista. Y ya con el Chacho pues le metimos un montón de sabrosura.
No, y le metió un montón de power a la batería. Pues imagínate, sí. Traía todo el calibre tocando acá bien, que iba a salir, ¿no?
Sí, mucho.
Sí. Y yo me acuerdo que yo los vi varias veces, pero según la primera tocada es en el show del 1000. El 1010, en el Voodoo House.
Sí, coñorteño, la primera tocada fue en Voodoo House en el sí, como 2002 o 2003, no sé si tengas tú la fecha, pero sí.
Ya tengo el flyer ahí, sí, es 2003.
Más
es
o menos.
Ese es el 1010. Fue un evento de 2 días ahí en el Voodoo House y ahí fue el primer día tocaron, y ese día tocaron tanto No Hope y Coñorteño así pegaditos.
Ah, sí, fue la primera vez que toqué dos que dobleteé.
Sí. No me acuerdo quién tocó. No, tocó primero Coñorteño y luego después tocó ya No Hope.
Sí, esa vez estuvo bien suave porque, pues, además de que era mi primer doblete, me gustaba mucho el aspecto y el asunto de que era como muy emocionante después de haber atravesado por esa evolución de todas las tocadas de hardcore y meterle gritos a todo, pues de repente empezar a tocar hacia algo melódico, algo que era lo que ya había buscado desde el principio, pues.
Sí.
Y eso fue, pues fue experimental y fue muy, muy padre para mí. Yo lo disfruté mucho.
Audio Tijuana, el sonido presente.
Fíjate que con Coñorteño hicimos cosas bien, bien padres, que por ejemplo a mí no me había pasado, yo creo que a Chacho tampoco, pero a mí no me había pasado nunca con Ojo, por ejemplo, y una de las cosas fue que salí de Tijuana para tocar en otra parte. La primera vez que toqué en otra parte, bueno, que no fuera Ensenada, Mexicali o Rosarito, sí, aquí dentro de La Baja, pues fue en Monterrey, y fue porque nos fuimos a grabar dos canciones con producción de dos integrantes del Gran Silencio.
Sí.
En esa ocasión fue Cano, el vocalista, y Campa, el del acordeón. Y pues imagínate, yo estaba bien alucinado, pues yo estaba flotando, me llenó mucho. Todavía me da mucho orgullo haber podido hacer eso, porque pues además es una banda mexicana que yo escuchaba mucho y que admiro mucho, los respeto mucho como artistas, y que además se hayan tomado su tiempo para producir algo, porque teníamos compartíamos un sonido muy similar por la onda de la acordeón, pues estaba el acordeón, y pues me la pasé bien padre. Aparte de conocerlos, de grabar, y posterior a eso, pues se nos abrieron muchas puertas. Grabamos aquí y empezamos a hacer la grabación. Luego hubo ahí complicaciones porque teníamos grandes expectativas, queríamos hacerlo muy bien.
Uh-huh.
Pues de repente tuvimos esa bronca de cumplir expectativas tan altas, pero a fin de cuentas lo logramos sacar, y también toqué con un montón de bandas con ellos, o sea,
sí.
Toqué con Puya, con Plastilina Mosh, con Aterciopelados, con con un montón de bandas, y además porque a ellos yo los conozco desde que teníamos entre 15 y 6 años, y pues son mis carnales, son mis hermanos, y a mí, por ejemplo, a mí me da un chingo de gusto verlos que les esté yendo a toda madre, porque yo estuve, gracias a Dios, yo estuve con ellos cuando vi cómo empezó, pues, empezaron a tener esas ideas, cuando Iván se compró su primer guitarra, y ellos son muy artísticos, y eso me dejó mucho aprendizaje a mí, y pues por otra parte, pues yo y Chacho, yo creo que nada más les dimos ese empujoncito, porque pues yo y Chacho ya habíamos tocado, Chacho antes que yo, Chacho había tocado en 32 onzas antes de que yo hiciera algo, entonces, pues yo creo que nada más es eso, que se combinó el talento y las ganas que teníamos todos con ciertas características que se necesitan para que una banda empiece a tocar y a agarrar viada en su carrera.
Audio Tijuana, el sonido presente.
Que yo pienso que Tijuana tiene una escena, sí tiene una escena como de cumbia fusión, bien chiquita, pero bien interesante, porque fíjate lo que sucedió, ¿no? Y ahorita ya, yo creo que ya es el punto donde vamos a entrar ya a la Revolución Cedra. Yo siento que se hizo, podemos decir que es como que una cumbia tijuanense, ¿no? Más que decir un rock fusionado con cumbia, como que es como que una cumbia con fusión tijuanense, porque es una de las pocas ciudades, por ejemplo, mira, fíjate, Coñorteño, Revolución Cedra, La Covacha.
La Covacha.
Que hacía música toda madre, a mí me gustaba mucho esa banda. Sí,
no, un saludo al Bucho si nos está viendo.
Sí,
la Covacha, sí.
Covacha. Y luego estaba, luego Cáñamo le metió poquito en su rollo. Y luego inclusive hasta las bandas de reggae también empezaron también como que a entrar por ahí también, ¿no? A meter toques, ¿no?
Entonces una que todo mundo hacía, hasta los punk rockers acá en los intros metían cumbia.
Sí, pues,
hubo una cumbia bien, bien fuerte, además de que contribuyeron muchos mis carnales, los DJs que tocaban.
Así cumbia. Es, pues salió de ahí, salió después lo que era el cumbia cartel con el chucuchú.
Ah, por ejemplo, Chucuchú es de los pioneros en ese rollo, ¿no? De
Michael Ortodox, o sea, sí, que era por ejemplo, eran los de reggae y entraron a hacer cumbia después. No precisamente cumbia 100%, pero sí como no, que la fusión y el sonido, ¿no?
Y de hecho, déjame comentar algo bien, bien importante. Creo que una de las bandas que empezaron como a conectar todo eso fue el sonidero Travesura, que era la Casa Guapa.
Sí, cierto.
Pero cuando actuaban con Tigre Digital, el sonidero Travesura, fueran abriéndose más a otro tipo de música, porque por ejemplo yo cuando estaba morrillo era casi un tabú oír música en español, o sea, así oías es. Música en español.
No hay duda que Tijuana siempre tuvo ese tipo de apertura, y sí, cierto, o sea, no lo había pensado desde el norte, y luego también con Casa Wagner me tocó una anécdota de que una vez tocaron en el TRT Rock Café, ya eran su Travesura, pero se les invitó como Casa Wagner, y me acuerdo que llegaron y, hey, ¿cuál tocamos? Pues no sé, ¿te acuerdas? Y yo, no me acuerdo si quién le decía a quién, hey, ¿te acuerdas cómo va? No, pues ¿cuál tocamos? Pues la que sea. Y pum, empezaron a improvisar, y ya después ya era la canción, ¿no? Porque estaba ya bien arraigado lo que estaban haciendo como sonido Travesura, o sea, bien, bien loco así. O sea, lo de Casa Wagner se les había olvidado ya.
Yo creo que han sido con a lo mejor porque son camaradas, no sé, pero me la pasaba súper bien con ellos. Musical.
Sí.
Pues creo que surgen esas dudas, ¿no? Sobre lo desconocido pero creo que a nivel general, ojalá hubiera sido por culpa de nosotros que se abre tanto el panorama, pero la verdad es que fue una serie de muchos factores
que provocaron
que Tijuana tuviera mucha estructura a nivel música, y pues la prueba está de que aquí tenemos una escena muy fuerte de reggae, de metal, de punk rock, de ska, de hardcore. No sé si sería estar en una ciudad muy limitada, pues.
Sí.
Muy limitada al arte. Y creo que y tienen todo el derecho de no escuchar a una.
Sí,
a
un grupo lógico. Que no les gusta. Así es. Y hay una cuestión, pero hay una cuestión que tiene que quedar bien clara. O sea, todos los músicos y los proyectos que hemos estado hablando, lo que son precisamente, más que cualquier otra cosa, son precisamente músicos. O sea, aquí no hay show. O sea, aquí, o sea, hay un show en el donde importa, que es en el escenario, porque todos son, eran músicos y probados, y posiblemente algunos casos a lo mejor no tan de escuela, pero sí de saber lo que están haciendo y hacerlo bien. O sea, si no, pues no se estuviera hablando todavía ahorita de esto.
No, sí, claro, no, pues Tijuana tiene una historia musical muy, muy padre, pues, y hay bandas como Tijuana No, de Norte, Solución, que han trascendido, y pues eso es lo que yo creo que todas las bandas cuando empezamos pretendemos, ¿no? Llegar a ser una de esas bandas, pero hay otros factores a tomar en esa cuestión, que es como la centralización de la cultura en nuestro país, y en todo, porque aquí mismo en Tijuana se te da cuenta toda la música, todo el arte, todo está en el centro, tienes que ir al centro a una tocada, tienes que ir al centro a... No hay en las orillas, y así es en toda la ciudad, pues. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasó con Revolución Cebra era que era muy natural, o sea, no, ni arreglábamos tanto las canciones, ni estructurábamos bien, ni nada de eso. Nosotros nos juntábamos a discutir la música y la creábamos como en una especie de sesión de jazz, pero al son de una cumbia, pues.
Sí.
Sí, pues nosotros tuvimos un ¿cómo le puedo decir? Una racha muy fuerte cuando reabrieron el salón de baile Blanco y Negro en la calle Sexta.
Así es.
Y tocábamos a la par en el Chips y en el Cuatro Amigos. Y esa puerta, lo repito, la abrieron. Porque vieron ahí que la gente le gustaba bailar, entonces nos oyeron en el Blanco y Negro, y como eran los mismos dueños, pues nos traen así pum 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 rebotando. Y luego algo bien interesante que pasó con Revolución Cebra, nosotros nuestra primera tocada fue en un camión. O sea, nosotros somos una banda de camiones. Nosotros estudiamos comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California, y la clase de redacción avanzada y la de neurolingüística nos teníamos que ir al Mazateño tocando cuantas veces pudiéramos en esas horas libres para tener dinero para poder seguir estudiando, y así es como nació la cumbia en Tijuana. Era una cumbia con una base simple de cumbia donde cantábamos todas las cumbias que no sabíamos, y acompañada del saxofón de la otra guitarra y de los ocho, inicialmente nos íbamos en el camión, y pues mucha gente nos conoció así. Hay bastante público que nos encontró tocando en la calle, en los tacos, en los camiones, en el Mazateño, a quienes les mando un saludo porque siempre nos apoyaron, en el centro, en el tacos, el Junior, digamos, ahí nos daban chance. Y pues fue esa esencia, yo creo que la que hizo que nuestras canciones sonaran así, porque a fin de cuentas tocar en la calle tiene un sonido, el esfuerzo que haces para que se escuche, como el sonido que agarran las guitarras de tanta carrilla que le das, porque con esas mismas guitarras tocábamos en ya conectados, porque eran electroacústicas, y pues creo que todo eso hizo, vas a decir que qué desobligados somos, pero casi nunca ensayábamos. Hacíamos una canción y no volvíamos a ensayar hasta otra nueva canción porque nuestros ensayos eran la calle, nuestros ensayos. Entonces, pues todos nos graduamos de ahí, de UABC, y fue gracias a la música. Creo que la Revolución Cebra era todavía más punk rock que haber tocado punk rock con Ojo, por ejemplo.
Sí.
Y ya combinaba esa manera estructurada de trabajar que aprendí en Coyoteño con esa manera libre, y pues yo creo que eso dio un resultado que era la Revolución Cebra, que traíamos una esencia bien ponchada de como una banda de punk rock, haz de cuenta, pero tocando cumbias.
Sí, pero fíjate, es lo que voy a decir, muchas veces la gente dice, ah, es que la cumbia es puro pinche baile y todo eso. No, o sea, La cumbia también se o sea, veamos así la historia reciente. Muchos de los movimientos recientes que ha habido, ¿qué música es como que la que va por enfrente? Si no es la cumbia, es algo que tiene que ver con música urbana. O sea, no, ya no es el rock, ya no es la trova, ya no es la canción de protesta. O sea, ahora ya es una cumbia, ya es un o sea, y es la verdad, o sea, ya es un reggaetón o es algo así, o algo que tiene que ver con la música urbana. Digo, muchos van a decir, ah, ¿cómo te atreves, perro maldito? Digan lo que quieran, pero de alguna forma, pues ya es un sonido que ya por lo mismo es un sonido urbano, ya es un sonido de la calle. Entonces, no, o sea, en 1985 la maldita vecindad salía arriba de un tráiler y se aprendió exactamente igual, tocando en la calle las canciones que después salieron en el primer disco, qué sé yo, o algunas que se perdieron y todo eso, o algunas de las canciones que después salieron en los demás. Pero esa es una realidad, ¿no? Y aquí en Tijuana, pues no nos hagamos. O sea, Tijuana es una ciudad de precisamente de cumbia callejera, ¿no? Que a lo mejor no es tomada en cuenta como que en las escenas grandes, porque todavía como o en ciertos factores que determinan lo que es la música urbana, porque todavía hay como que ese tipo de como que de cositas, ¿no? Pero quitándonos de encima así los lentes a la brava, o sea, pues esa es una realidad que no se puede evitar, ¿no? Inclusive tú notas la influencia ahora en todo lo que se está haciendo de ropa, de proyectos, de todo eso, y está la influencia urbana y la influencia claro, muy tijuanense de todo esto que estamos hablando.
Sí, porque a fin de cuentas el sentido urbano te da un sentido de pertenencia y muchas personas estamos orgullosos de pertenecer a Tijuana. Y a fin de cuentas, eso yo creo que me pasó mucho con Revolución Zebra, porque con Revolución Zebra empecé a tener varios proyectos cercanos que nos apoyaban mucho, como con ropa o con sus espacios, ¿no? Algo que no pasaba con mis otras bandas porque no había tantos espacios y porque no había tanta difusión de ese sentido. Y pues ahí te doy la razón, a fin de cuentas. Y era más bien un toque urbano, ¿no? Un toque urbano, y era más por ahí la onda, pero pues nosotros somos cumbiamberos y pues obviamente tenía que existir una base en todo lo que hacíamos. Pero sí, sin duda, pues desde el nombre llamarnos la Revolución Zebra por las cebras rayadas de la sí, calle Revolución, por ejemplo, y pues hacer nuestras canciones en los camiones, en la calle, con la gente... pues sin duda alguna sí provocó muchos sentimientos míos, ya fueran grabadas, escucharlas o cuando estábamos tocando, pues me esa esencia que tiene la ciudad, ¿no? De fiesta, buena vibra, y pues ahí con Revolución Zebra rapeábamos, cumbiábamos, panroqueábamos, tocamos ska, hacíamos de todo, y eso es y era una sensación muy libre porque como todos ellos tocan muy bien, pues ya nada más llegaba yo a dar guitarrazos y poner la voz.
Audio Tijuana, el sonido presente.
Con la mala vibra, pasó algo bien suave porque ya traíamos una escuela, pues ya, por ejemplo, mi primer tocada con No Hope, fue en una casa en la Buenavista, pero la primera en la que ya era como un evento, fue un evento del IMAC en el antiguo Palacio Municipal.
Así es.
Allá por el 2000-2001.
2001.
Y en ese evento cerró Arm the Homeless, que es el primer grupo que tuvo mi carnal, el Rafa. O sea, el Rafa ya tenía ratillo dándole y era un grupo como una especie de Rage Against the Machines, y Rafa rapeaba sobre el metal, pues. Entonces... cuando yo hago la mala vibra, pues Rafa me estaba grabando y pues le una vez acá como que ya se me hacía muy monótona estar escuchándome y le dije, Rafa, grábate unas líneas, y René siempre iba con nosotros y le dije, y tú también de una vez, y así fue como nos hicimos tres en vez de uno, porque al principio yo tenía pensado que fuera nada más mi proyecto como solista, pues no más, no quería andar batallando con nadie ni andar arreando músicos, y además siempre me ha gustado la cumbia y el rap, y entonces tenía pensado como como hacer eso y grabar y sacarlos y subirlos y hasta ahí, pero a veces uno dice una cosa y pues surgen oportunidades o surgen otras en las que no tienes control, y pues eso fue bueno para mí.
Sí, y de hecho es un proyecto que yo lo cito entre los de impacto grande, ¿no? Porque por las mismas razones que manifesté hace rato de los demás, ¿no? Porque era muy libre, porque era muy, muy, muy en ese tipo de lenguaje, y aparte de eso también porque muchos dijeron, ah, cabrón, ¿cómo que también esto hacen, no? O sea, por ejemplo, de Tipus no había ninguna sorpresa, pero de Rafa y de René también como que fueron como que para
pues sí,
muchos,
creo
¿no? Como
que
una sorpresa, ¿no?
Pasó algo bien importante con La Mala Vibra. Pasó de que en ese tiempo, cuando empezamos La Mala Vibra en 2013, los tres teníamos un descanso con nuestros proyectos.
Sí,
yo
sí
estaba
es.
Descansando con La Revolución Quebra, René estaba descansando con La Diabla, y Rafa estaba en un descanso con Cicuta. Entonces era como que teníamos un montón de ganas de hacer algo, pero como que eso no, porque en eso estábamos descansando. Entonces como que hubo esa conexión creativa para poder hacer un concepto que me había ocurrido y que requerimos de muchos artistas también de la ciudad para hacerlo, ¿no? O sea, hablando de musicalmente, pues los beats, hay beats de Yerlam Selecta, del Hijo de la Diabla, trabajamos con el Prince Music de Argentina. Entonces esa conexión, por primera vez de toda mi carrera musical, hacer conexión con un músico o con un productor de otra ciudad, de otro país, pues era para mí, pues así, wow, nunca había pasado. Y pues esas mismas ganas que también no lo permite cuando estás más chico, pues uno no sabe por dónde dirigirse. A veces traemos un montón de ganas, pero realmente no tenemos ni los medios ni el cómo saberlo hacer, que hicieron que volviéramos otra vez. Haz de cuenta que ahí, José Ángel, me llegó a la cabeza todo lo que me habían dicho durante todo el tiempo que fui músico, de que no, es que en el DF, no, en el DF vas y lo que toques, lo que sea, como hay un montón de gente, puta, así masivo. Y cuando llego al DF, creo que una tocada que tuvimos en martes o algo así, había poquita gente, pues nadie nos conocía.
No,
o sea,
pues sí.
Estoy hablando de 20, 30 personas, y fue mi primera impresión de Ciudad de México en cuestión de tocadas, que no estaba mal, no estaba nada
no,
mal.
No, 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 para nada.
Que yo dije, ah, no que nomás en Tijuana pasa eso, y decían, no,
no,
que en
no,
Ciudad de
también.
México. Y un montón, ¿no? Te dicen un montón de cosas sobre Ciudad de México y por cómo es, pues es una ciudad muy generosa, ¿no? Pero en Ciudad de México también tiene su manera de trabajar, tiene su manera estratégica de darte a conocer, y creo que funcionó, creo que La Mala Vibra funcionó muy bien en ese sentido. Y creo que de haberlo hecho con mis otras bandas, creo que con Revolución Zebra me hubiera ido muy bien por el tipo de conexión que vi que se hace con la gente allá. Pero pues afortunadamente fue con La Mala Vibra, y pues la disfruté muchísimo, conocí muchísima gente, y por ahí pues mucha mucha experiencia muy 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 padre, ¿no? Además de una gente de medios bien 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 grande, ¿no? Fui a muchas estaciones de internet, y también fui, por ejemplo, conocí el Universal, el periódico uh-huh. Universal, ¿no? Un artículo, fui a una estación de radio en Baja y muchos medios, y eso también está padre, pero esa ya fue la segunda vez que en una gira, no, domingo, lunes, martes. Entonces valía más la pena como irte, llegar, hacerle promoción cuando vas a tocar, y que esa tocada
sí.
Audio Tijuana, el sonido presente.
La Mala Vibra Sound System, 1x1. Y con eso concluimos otro episodio de Audio Tijuana, el sonido presente. Gracias por sintonizarnos y ser parte de esta vibrante comunidad musical. Si te ha gustado lo que escuchaste, no olvides seguirnos en tus plataformas de podcast favoritas y compartir este viaje musical con tus amigos y familiares. Estamos también en link.bio/sonido presente, así como en Facebook, Instagram y TikTok. Recordemos siempre que la música es un lenguaje universal que une a las personas, y aquí en este podcast, estamos orgullosos de ser parte de esa conexión. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.